Irina Hauser tiene un reportaje, te escuchamos.
¿Vieron en estos días, no sé si tuvieron oportunidad, los que andan por las redes sociales, hay una campaña por el derecho a la identidad, digamos, que donde, bueno, las personas cuentan su historia y dicen, soy fulano de tal, puedo decir quién soy, ¿la vieron?
Sí.
Y termina diciendo, bueno, cada uno cuenta su historia y termina diciendo que si tenés dudas te acerques a las abuelas. Septiembre y octubre es el mes de la identidad. Bueno, mirando alguno de estos posts me encontré con una historia que me impactó mucho. La escribe Erika Lederer y se las voy a leer primero antes de hablar con ella. Erika empieza diciendo, pensaba en la mierda que yo debería escribir. No sin vergüenza. Tendría que escribir que soy Erika Isabel Elizabeth Lederer, hija de un genocida y un cómplice civil de la dictadura. Que tengo un hermano que no aceptó un cotejo de ADN con el Banco Nacional de Datos. La voy a cortar un poquitito porque es un poco larga. Que yo también pasé por abuelas y por el Durán, y ahí me enteré del ADN compulsivo a mi hermano, porque nació en Campo de Mayo en el 79. Y de paso, que estuve en el jardín maternal en ese lugar de mierda. La anécdota dice que destruí el lugar. Yo recuerdo una jirafa alta y muchas cunas con bebés a quienes yo de 3 años despertaba. Que el hogar de un milico es un campo de concentración y que aún me duele el alma y el cuerpo. Recuerdo las palizas feroces por pensar distinto. Me fui de casa luego de una requisa terrible a mi biblioteca por haber encontrado periódicos de alguna secta trosca. Nunca más volví. Mi hija se llama Alba Libertad y sabe quién es. Mi hijo José Martín, por Heidegger. Ser madre fue duro. Otras no pudieron retener a sus gorriones. Mi viejo se pegó un tiro, si no estaría en cana como debiera ser. Y siempre una consigna tatuada en la piel y en cada paso que doy. Memoria, verdad y justicia. Si tenés dudas, acércate a abuelas. Esto escribió Erika Lederer, con quien vamos a hablar ahora. Erika, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Bien, hola Irina. Acá intentando que no escuche parte de todo el relato del nene, porque hay cosas que, bueno, todavía es chiquito. No.
Bájale la radio. Y tu volumen.
No la puse.
Bueno, primero que nada, ¿quién era tu papá?
Mi viejo, Ricardo Lederer, médico, ginecólogo, obstetra. Y estuvo, como todos los médicos, pasaron por varios lados. Uno de esos lugares fue Salta, donde nací, y otro, después, bueno, Campo de Mayo, donde nació mi hermano, La Plata.
O sea, tu papá fue obstetra en Campo de Mayo durante la última dictadura.
Sí, alrededor del año 79 habrá estado ahí. No sé si con antelación, en el 76 Salta, 79 Campo de Mayo, y ahí quedó, creo que de ahí no tuvo otro destino.
¿Y vos cuándo te diste cuenta dónde estaba y de qué se trataba su participación, digamos?
Es que no, si uno está un poco atento a lo que pasa alrededor, te vas dando cuenta. Digo, vas al colegio, tengo un recuerdo como alrededor del tercer grado, igual las fechas a veces se me cruzan, sale en página 12 un artículo con un dibujito de la cara de mi viejo. Leo y estaba descendiendo a Camps, digo, que en ese momento ese sorete vivía y estaba detenido.
Entonces, ¿y en tu casa se leía página 12?
No, lo que pasa es que, el enemigo se informa, ¿no?
Claro.
Pero está bueno, porque gracias a eso yo tuve acceso a información, ¿no? Mm. Y se guardaban los periódicos, obvio. Y uno empieza, además en la mesa circula mucha información. Y si uno está atento puede atar cabos. Vas al colegio y tus compañeritos cuentan otra cosa, entonces te empieza a dar vergüenza. Recuerdo eso, mucha vergüenza, más que nada.
Uh-huh. ¿Y vos tuviste dudas sobre tu identidad?
Mira, al principio no, en realidad las dudas no eran mías, porque por esto que yo siempre alemán, Porque hay algo como que marca la ideología de un milico muchas veces, y es esto de que les da asco mezclar la sangre, ¿no? Entonces a mí eso me hacía siempre mucho ruido, como que no, yo jamás tendría un hijo desaparecido porque me daría asco mezclar la sangre. Y lo decían con tanta fuerza eso, que la verdad que me resultaba verosímil. Y que sientan algunos eso. Más tarde creo que en realidad llegamos a abuela por otro lado, porque mi hermano va en el marco de una causa judicial, según me entero después yo en abuelas, cuando voy yo citada, y me dice, no, tu hermano ya se lo hizo, se cotejó con tu viejo, mi viejo en ese momento vivía, y ahí me entero de eso, de que tenía una causa para que pueda cotejar su ADN, ¿no? Pero no había interés de averiguar la identidad tampoco.
¿Y a vos te habían citado para cotejar tu identidad?
Sí, eso fue posterior, lo mío, porque lo mío no entraba tanto en la duda, ya que, digamos, yo nací en Salta, ¿no?
Sí.
Lo de mi hermano era más contundente porque era 79 y Campo de Mayo. Que de ahí tengo mil recuerdos. De hecho, fui hace poco a ver la obra de Campo de Mayo y se me revolvía todo porque son lugares que conozco.
¿Qué te acordás de ahí y qué te acordás de tu padre?
De mi viejo, autoritarismo, sí. Esto de digamos, cómo empieza la historia, que lo hemos charlado la otra vez, y empieza con las botas, o sea, mi nombre se escribe con K porque fusil en mano se escribe con K, por pura arbitrariedad, ¿no?
Erika.
Erika con K, en sí. Ese momento no se podía poner Erika con C. Y así, los milicos se manejan con la misma, eso es lo que a mí me da la pauta para empezar a dudar, ¿no? Que vos me preguntabas eso, se manejan con la misma, de la misma forma, de puertas adentro, entonces, y esto lo corroboré a veces hablando con amigos que militan en algunos partidos y que son hijos de genocidas, por ejemplo, el hijo del Tigre Acosta, según me han contado, etcétera. Digamos, corroborar esto de que muchas veces el campo de concentración está de puertas adentro, despertarte con un vaso de agua, digamos, una requisa como las que hay en la cárcel, digamos, la biblioteca venía abajo, por leer cosas que no eran compartidas, ¿no? Por ejemplo, yo estudié Derecho, no se podía, no era la carrera elegida. Era Filosofía, pero Filosofía iban los zurdos. Entonces no podías estudiar esa. Igualmente estoy estudiando de grande, digo. Las cosas que hay que hacer, hay que hacer.
¿Y qué más te acordás?
No, de Campo de Mayo mil cosas, desfiles, muchas cada palos, porque era quilombera y sigo siendo. Meterme entre las botas en los desfiles, en la guardería esa la destruí. No me querían, digamos, no querían que vaya más, pero como siempre la bota manda, yo tenía que seguir yendo. Que eso sí, recuerdo que eran todos bebés y yo era la más grande, entonces todos los bebés dormían en sus cunas y yo me aburría. ¿Qué hacía? Saltaba de cuna en cuna. Despertándolo, bueno, bardo. No, y después de Campo de Mayo, además de pasar fines de semana, esas cosas muy de club de milico y de sí, el otro mal recuerdo que tengo es los Carapintados en el 87, digamos.
¿Tu papá participó?
Claro, entonces yo pregunté, ¿dónde está papá? Y, pero papá ahora no va a volver. Y estaba trincherado, me parecía ridiculez, total. Porque ahí te das cuenta, ¿dónde está el discurso? Porque siete gatos locos pensaban eso, ¿no? Y yo en ese momento estaba en la primaria.
Erika, ¿en algún momento lo encaraste?
Toda la vida.
¿Y le preguntaste qué hizo?
Toda la vida, mira, hace poquito mi hija, habíamos ido a la marcha por el 24 de marzo, y cuando volvimos estuvimos charlando con los chicos, nos habíamos encontrado a Osvaldo Bayer en el camino, cosa que me dejó sin palabras. Y mientras charlábamos, Les cuento que, digamos, ellos ya saben quién era el abuelo, no saben cómo terminó, porque no es un dato para esta edad que tienen. Y charlando del 24, la nena me pregunta, ¿y si el abuelo viviera, estaría preso? Sí, le dije. Y las lágrimas de esa nena fueron terribles. Y al rato yo me acordaba, digo, la puta madre, yo a esa edad le pregunté a mi viejo si había matado.
¿Y tu viejo qué te contestaba?
Y sí, no me lo decía con el sí efectivo, pero me decía, me daba cuenta de cosas que pasaban, donde uno, si se quedaba, era partícipe necesario, digo. Y esto, que un, digamos, la posibilidad que uno tiene siempre de decir que no, digamos. Es decir, yo de esto no participo, aunque cueste la vida, un existencialista lo sabe, digo. El último acto de libertad es ese, decir que no. Hasta aquí llegué, de ahora más no.
¿Qué edad tienen tus chicos?
11 y 9. 11 y 9. Y pero bueno, todo esto también impacta sobre la familia. Cuando uno decide, cuando uno toma decisiones, esto es, digo, ejercer la libertad. Cuando uno escoge un camino, deja otros. Y bueno, yo escojo el camino de la verdad, ¿no?
¿Y le podías decir a tu hijo lo que pensabas?
Se lo dije siempre. Hasta creo que le mandaba hasta mensaje texto, memoria, verdad y justicia. Siempre se lo dije.
¿Cuándo fue que se mató?
En el 2012, en agosto. Mira, eso es un tema también. Un día anterior fue el agosto. Yo estaba festejando que había aparecido el nieto 106. Muy contenta. Y de hecho lo publiqué en Facebook, que con alegría. Y claro, estaba vinculado a eso también. Entonces, a la noche se pegó un tiro. A una firma, a una firma de un certificado de nacimiento, creo que era.
¿Te viste venir durante mucho tiempo
esa escena? Toda la vida, no, yo me la esperaba. De hecho, cuando fue el suceso, me dicen, ¿estás entero? ¿Estás bien? ¿O cómo? Lo que pasa es que sabía que esto iba a pasar, digamos. Más tarde, más temprano, una persona bipolar.
¿Él tenía alguna causa abierta en ese momento?
Sí, creo que varias. Creo que varias, porque una era esta. Yo me entero, yo no tengo acceso a la información. De hecho, mira, cuando fallece se pierden cosas que las dicen tirar porque me iban a afectar mucho, como diarios íntimos, tipo de, digamos, escritos. Nunca llegué a verlas. Y
¿quién las tiró, tu mamá?
Sí, y mi hermana. Digo, no tenía acceso a la información, sí. Ya más de grande. Y no tengo. Pero bueno, uno sabe atar cabos. Y nada, bueno, una causa era esa, que era, supongo que era la más sonsa, porque era una firma, pero había otras por apropiación de bebés y ese tipo de cosas, supongo.
¿En qué momento fue que vos cortaste la historia, que pudiste cortar la historia con él, digamos, ¿no? O sea, da la sensación de que toda la vida tuviste este enfrentamiento.
No, pero a ver, muchos años fueron de silencio y de pensar, de un silencio preocupante, digo, no exento de patología, de algún tipo de problemas de porque tuve anorexia, tuve un par de cositas, porque no hablaba. Sí. Llegó un momento que estaba muda. No fui desresado cuando era en el secundario, digamos, estaba en otra historia, la cabeza estaba.
¿Y cuándo pudiste empezar a hablar?
No, de porque yo creo que más que nada en la facultad, cuando me fui, antes hablaba, porque digamos, uno dice esto, se la banca con el cuerpo, pero a dar publicidad, a decirlo fuera de mi casa, yo a mi viejo me lo podía enfrentar incluso con el cuerpo. Pero decirlo fuera de casa, empecé más grande. Sí, por vergüenza por el apellido, bueno.
¿Lo seguís usando igual?
Mira, muchos años tuve, por ejemplo, un doble perfil en Facebook, porque no me considera que parte de ese clan. Y el día que pude ir a abuelas, lo dejé de usar, no lo uso más. Tengo bien en claro qué es lo que quiero, ¿no?
¿Te recibiste de abogada?
Sí.
¿Y de qué trabajas?
Hago mediación en contextos de encierro, en cárceles federales.
Nada menos.
Y antes laburaba en la Villa 20, niño y con niños. Digamos, sí, me gusta, a ver si, digamos, estoy emocionada, perdóname.
Sí, todo bien. Acá también un poco, se emociona la gente.
No, no, son muchos recuerdos, ¿viste? Y no, pero y también la, y esto te decía, poder tener un discurso, no disociarse más, ¿no? Porque uno no deja de pensar que es la persona que lo crió. Mis hijos no, digamos, con mi elección dejan de tener, no tienen abuelos, por ejemplo. Entonces, digo, la postura que yo tomo afecta a todo mi entorno. Y con entereza lo digo, ¿no? Uno elige el camino de la verdad y no el de la cobardía. No podría, la verdad, mirarlo a los ojos. Y...
Erika, sí. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con gente de a pie. Te mandamos un abrazo y gracias por compartir tu historia.
No, gracias a vos, Irina.
Un beso grande. Un beso. Erika Lederer, hija de un genocida y de una cómplice civil de la dictadura, así se definió.
Irina Hauser.